En este punto de la mañana abordamos la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días, bienvenido.
Hola Ángel, buenos días, bien hallado.
Bueno, pues hablamos de la actualidad de la Iglesia, pasando evidentemente por el viaje apostólico que acaba de realizar. La semana pasada estábamos hablando de ello, precisamente el Papa Francisco a África, un viaje pues bastante intenso, como todos los que tiene el Papa, cargado de multitud de mensajes, pero suele pasar, es ya tradición, que el avión de vuelta, de regreso a Roma, bueno, pues casi que se convierte en una zona de debate y de una intensidad informativa importante, porque allí el Papa también habla con los periodistas, que preguntan libremente al Santo Padre y además de manera muy directa, muy coloquial, y deja a Francisco mensajes de todo tipo. Por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención, que se lo escuchaba precisamente a Eva, nuestra corresponsal en Roma Vaticano, es cuando el Papa se refería a la natalidad en Occidente y más en concreto a Europa, y lo comparaba con lo que él había visto en África, ¿no? El cuidado de los niños y de los hijos en África.
Sí, el Papa no es la primera vez que se refiere a este tema y ha contado que le llamaba la atención y le producía una gran alegría ver que en lugares como Mozambique, las mujeres, a su paso, con los niños en brazos, los levantaban de algún modo, ¿no? Como un signo de orgullo, como un signo de esperanza y de la
futuro.
Vitalidad de futuro. Efectivamente. El Papa ha dicho sobre esto, primero, que él piensa que la dramática baja natalidad de los países occidentales se debe a la obsesión por el bienestar material, que hace que prime eso, que se cierre completamente el horizonte y que haya una falta de esperanza en el bien que es la vida, ¿no? Esa cerrazón. Y llama la atención que en lugares donde la vida cotidiana es tremendamente dura, porque uno piensa en ese millón de personas que estaban en Antananarivo, por ejemplo,
sí,
con el Papa, piensas que esa gente tiene que comer cada día y comer es una aventura. Vivir es una aventura dura y sin embargo hay una apuesta, hay una alegría pujante que también es un poco uno de los, digamos, una de las cosas que quedan como imagen fuerte de este viaje del Papa. La enorme alegría que contrasta con una circunstancia material, institucional, tremendamente dura que tiene que afrontar la gente. Y este tema de la apertura a la vida, del bien que es la vida, pues va ligado también a este significado de esperanza que paradójicamente en lugares donde es durísima la vida cotidiana, pues está más claro y está más vivo que en nuestro occidente.
Comentado el tema de natalidad, pero es que en ese pasillo del avión, podríamos decir, surgen temas de todo tipo.
Sí.
Leía por ahí, ha hablado de la Amazonía, evidentemente, por todo lo que estamos viviendo, pero también porque se acerca
el sínodo,
evidentemente.
Octubre, sí.
Incluso le preguntaban por un cisma en la Iglesia, si él temía un cisma en la Iglesia.
Bueno, ha sido una de las cuestiones, diríamos, más polémicas y delicadas de ese diálogo a tumba abierta que ya se ha impuesto como costumbre en el avión. Y le preguntaban al Papa pues por algunas polémicas intraeclesiales muy duras, por las críticas que él recibe, y que si temía un cisma en la Iglesia. El Papa yo creo que ha respondido con una perspectiva histórica, diciendo, yo no temo un cisma en la Iglesia, pero los cismas han estado presentes en la vida de la Iglesia casi desde el primer momento, o sea, casi desde la primera generación apostólica y en los primeros siglos, que ahora tendemos a pensar que eran siglos de oro, y en muchos sentidos ciertamente lo fueron, de capacidad misionera, de testimonio, de martirio, pero hubo muchas rupturas. Hubo muchos cismas, hubo muchas herejías que dieron lugar a rupturas del cuerpo unido de la Iglesia. Los arrianos, los gnósticos, los monofisitas, etcétera, etcétera. El Papa dice, siempre el Señor misteriosamente le ha dado al hombre su libertad. Y esa libertad también permite, para el bien y para el mal, que los hombres, que los propios creyentes, que los cristianos, que los bautizados, sigamos ese camino que es dramático. Luego el Papa añadió que el cisma nunca es un camino cristiano. Y que paradójicamente o curiosamente, si se observa en la historia, nunca han nacido de una inquietud del pueblo de Dios. Siempre han nacido de una cierta élite de personas que se ven iluminadas con su parte de razón, muchas veces, con su parte de argumentos verdaderos, pero que separándose de lo que es el tronco de la unidad, separándose de la totalidad de la doctrina y del vínculo vivo con la comunión, con los sucesores de los apóstoles presididos por el sucesor de Pedro, que es el Papa, terminan por romper la unidad. Y el Papa decía, yo no tengo miedo a un cisma, pero rezo todos los días porque no se produzca, porque desde luego un cisma no es gratis. Un cisma provoca mucho dolor, provoca un daño en la salud espiritual de muchas personas y evidentemente es lo contrario a la voluntad del Señor que pide nuestra unidad en la fe verdadera.
Esto decía el Papa de regreso en el avión hacia Roma, y es un avión que se mueve bastante, ¿eh? Este del Papa
se
está permanentemente
bastante,
sí, actualizado, porque ya tenemos encima de la mesa prácticamente el próximo viaje a Asia, nada más y nada menos, con lo que tiene por el último acuerdo, ¿no?, alcanzado con China, y el Papa tiene en esa agenda viajar a Tailandia y a Japón en el mes de noviembre ya.
Bueno, él ya nos lo había anunciado en por lo menos la etapa japonesa. Ya el Papa había dicho, yo voy a ir a Japón en 2019. Y la verdad es que tardaba tanto el anuncio que empezaba uno a pensar si no habría algún problema que hiciese retrasar lo que era no solo una voluntad, sino un anuncio realizado. Bueno, precisamente ayer viernes, el director de la sala Stampa anunció que efectivamente del 19 al 26 el Papa irá al Extremo Oriente y tendrá dos escalas. Muy significativas las dos, Tailandia y Japón. La de Tailandia, el motivo es que se cumplen 350 años del establecimiento del vicariato apostólico de Siam, o sea, de Tailandia.
Sí.
Es decir, cuando llegaron los primeros misioneros y comenzó esa semilla a generar una pequeña comunidad cristiana que todavía sigue allí. Son países muy difíciles, con contextos culturales donde el anuncio del Evangelio es complicado, es difícil, y en Tailandia la realidad de la Iglesia sigue siendo minoritaria, en diálogo sobre todo con el budismo, que es la religión masiva y oficial del país, y el Papa quiere hacerse presente también ahí, como lo ha hecho en otros países de mayoría musulmana, ahora en este de mayoría budista. Luego, la etapa japonesa tiene muchos aspectos. Tiene el aspecto de recordar la gran aventura misionera de San Francisco Javier, ligada a los jesuitas, que siempre han tenido en Japón uno de sus lugares emblemáticos, y un lugar al que Francisco, siendo un religioso jesuita joven, hubiera querido ir de misionero. Sus superiores no se lo permitieron por razones de salud, y él siempre, desde que es papa, ha dicho, yo quiero ir a Japón. Bueno, finalmente va a poder ir a Japón. Está el tema de la paz. Japón, con el estallido de las dos bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial, se convierte también en un emblema de lo que es ese horror de la guerra, en un símbolo. Y luego, lo que es la comunidad católica japonesa, que tiene una historia increíble, una historia de martirio, una historia de persecución, una historia en la que sin sacerdotes y sin misioneros, durante muchísimo tiempo, la fe fue custodiada en las familias, casi en secreto, de padres a hijos, con las abuelas, sin sacerdotes, sin poder celebrar la Eucaristía, y esa fe se mantuvo hasta que fue posible, bueno, pues reconstituir también el tejido institucional de la Iglesia. Hablaremos mucho de ese viaje, sin duda.
Sí, hablabas precisamente al hilo de todo esto, de este viaje a Asia, del diálogo, el necesario diálogo siempre, y tenemos ya mañana arranca ese encuentro Paz sin Fronteras aquí en Madrid, un encuentro que digamos tiene ese espíritu nacido del encuentro de Asís del Papa San Juan Pablo II allá en octubre de 1986, de juntar a las diferentes religiones, poner en común las cosas que tienen para orientar la brújula de todos ellos hacia un camino de paz. Y precisamente recuerdo la conversación que tenías esta misma semana con Tíscar Espigares, que es la responsable de la comunidad de San Egidio, que organizan este encuentro Paz sin Fronteras en Madrid, a propósito de la importancia que va a tener el documento sobre la fraternidad que habían firmado el Papa Francisco y el responsable de la Universidad de Al-Azhar en El Cairo. Vamos a escuchar a Tíscar Espigares refiriéndose precisamente a esto.
Que se trata de un documento de una importancia enorme, sobre todo en estos tiempos, los últimos años, donde hemos observado y contemplamos cómo las religiones pueden ser instrumentalizadas para avivar el conflicto o justificar, legitimar conflictos. Y justamente esta declaración de la fraternidad humana lo que pone claro es que se anclan las religiones a la paz, y especialmente este documento firmado entre el Papa Francisco y Al-Tayeb, el imán de la Universidad de Al-Azhar, es verdaderamente importante para desvincular, ¿no?, a las religiones de todo tipo de fundamentalismo, ¿no?, de legitimación de la violencia, y para hacerlas libres, digamos, de poder ser lo que verdaderamente tienen vocación de ser en el mundo, que son agentes de paz.
Agentes de paz.
Sí, efectivamente, la religión tiene que ser un instrumento, es, cuando es vivida adecuadamente, un instrumento de paz, de encuentro, de convivencia, de reconocimiento del vínculo del hombre con Dios, y por tanto de fraternidad universal. Esa semilla que plantó San Juan Pablo II en Asís, en un gesto que en su primer momento pues pareció revolucionario y que ha hecho, digamos, ha hecho huella, ha hecho camino, no se quedó en un encuentro más o en dos, tres, cuatro encuentros, sino que a través de la vocación particular que la comunidad de San Egidio reconoció en aquel momento, pues se ha ido desarrollando en el tiempo, y los siguientes papas, es decir, tanto Benedicto XVI como Francisco, no solo han promovido, apoyado, sino también presidido en muchas ocasiones estos encuentros, no solo en Asís, que es la ciudad emblemática por ser la ciudad de San Francisco, el hombre de la paz, sino también en otras muchas ciudades de todo el mundo. Le toca ahora a Madrid. El arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, ha querido ser anfitrión de este gran evento que, como decías, comienza mañana, se va a prolongar hasta el martes. Y, por un lado, mesas redondas, encuentros, reflexión, diálogo entre grandes personalidades religiosas del cristianismo, del judaísmo, del islam, del budismo, grandes personalidades que van a intercambiar su mirada sobre este momento en el mundo, pero también, sobre todo, oración que cada comunidad religiosa realizará en un lugar distinto y conforme a lo que es su modo de entender la vida religiosa y la relación con Dios. Pero después, el propio martes, confluirán en una peregrinación a través de diversas calles del centro de Madrid, en la plaza que está frente a la Catedral de la Almudena, para un gesto de oración común final. Yo, sobre todo, digo una cosa: no comprendo que haya quien piense que este es un gesto en el que se pueda perder algo, que se pueda perder la identidad o que se pueda perder la verdad de la fe de cada uno, en nuestro caso la verdad de la fe cristiana. Orar por la paz, orar al Dios de la paz, aunque cada uno le conozca como le conoce y por el camino que le conoce, no es algo que pueda significar ningún tipo de riesgo ni de problema. Los cristianos sabemos que Jesucristo es el Señor de la paz, el Rey de la paz, pero esto no significa que no podamos rezar con nuestros hermanos judíos, musulmanes, budistas, e incluso Benedicto XVI introdujo en un encuentro de Asís de estos la presencia de personalidades agnósticas y no creyentes, también para que desde su búsqueda del significado de lo que es la vida, de cuál es la verdad y el bien de la vida, pudiesen participar con esa forma también de oración al Dios desconocido. Bueno, pues eso es lo que vamos a celebrar en Madrid en los próximos días, y aquí estaremos muy pendientes, lógicamente.
Pues claro que sí. Empezando por mañana domingo, precisamente. Pues nada, José Luis, muchas gracias.
A ti, hasta luego.